Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Buenas noches. Sed todos bienvenidos a nuestro programa de radiación cósmica. Yo soy Sara.
Buenas noches. Yo soy Miquel. Vamos a no alargar más esta presentación y empezamos ya con las efemérides históricas de este mes.
El 4 de marzo de 1997 falleció Robert Henry Dick, físico americano que hizo importantes contribuciones a la astrofísica, cosmología y gravitación.
El 5 de marzo de 1979 se produce el máximo acercamiento de la sonda espacial Voyager 1 a Júpiter. El 7 de marzo de 1792 nace John Herschel, astrónomo y matemático británico, quien popularizó el uso de la fecha juliana en astronomía e inventó el término fotografía positivo y negativo.
Su padre, William Herschel, descubrió el planeta Urano un 13 de marzo de 1781. El 14 del 79 nació Albert Einstein, científico alemán que, entre muchas otras cosas, ganó el Premio Nobel de Física en 1921.
Y ya que estamos hablando de Einstein, el 20 de marzo de 1916 publicó su artículo sobre la teoría de la relatividad. El 15 de marzo de 1655, Christian Huygens, astrónomo neerlandés, descubrió Titán, el satélite más grande de Saturno.
El 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov, cosmonauta soviético, se convirtió en la primera persona en salir a tomar el aire en el espacio. Estuvo fuera de la nave espacial 12 minutos y 9 segundos, unido a la nave por una correa de 5,35 metros.
Al volver del paseo, su traje espacial se había inflado en el vacío y no cabía por la esclusa del aire. Tuvo que abrir una válvula en el traje para que saliera un poquito de aire y poder entrar.
El 19 de marzo de 1915, Plutón fue fotografiado por primera vez, pero no fue hasta 15 años después cuando lo descubrieron oficialmente.
Terminamos con el 29 de marzo de 1974, cuando la sonda espacial Mariner 10 es la primera en sobrevolar el planeta Mercurio.
Pasamos ahora al tema principal de este mes. Hace unas semanas os pedimos por redes sociales que nos hicierais preguntas que tuvierais sobre astronomía. Pues vamos a responderlas ahora.
Que por cierto, si no nos seguís en redes, me parece fatal de mal y en cuanto acabe el programa tenéis que ir a seguirnos. Pero bueno, de momento vamos con las preguntas.
La primera pregunta, hecha por María Losada, dice así. ¿Quién fue el primer astrónomo y cuál fue el primer escrito encontrado sobre astronomía?
Para empezar, podemos comentar que la historia de la astronomía es tan antigua casi como la historia del ser humano. Desde tiempos inmemorables, las sociedades se han interesado por todo tipo de prácticas, como la pesca, la caza, la religión, la astrología y la cosmología, entre otras muchas.
Como bien acabas de decir, hace muchísimos años de todo aquello. Seguramente la aparición de cometas, la ocurrencia de eclipses lunares y solares deben haber puesto a reflexionar a nuestros antepasados, dando origen así a la creación de distintas concepciones cosmológicas.
Cierto. Parece increíble cómo dedujeron tantas cosas para la época y los escasos medios que tenían. Claro está que no en todo tuvieron razón, pero gracias a esas observaciones ahora estamos donde estamos.
Cierto, tienes razón. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a profundizar un poco más en el tema hablando de los primeros astrónomos. Es difícil saber cuál fue exactamente el primero o la primera, así que vamos a remontarnos a la antigua Grecia.
Exacto. Las civilizaciones griegas no se conformaron solo con mitos y leyendas y fueron más allá. Crearon modelos matemáticos con la intención de dar respuesta de una forma más científica a todos los sucesos astronómicos.
Interesante. Vamos con los primeros astrónomos de la antigua Grecia. Tenemos a Tales de Mileto, nacido en el 624 a.C., uno de los primeros filósofos y astrónomos en dar explicaciones basadas en la razón.
Es más, creó un modelo en el cual afirmaba que la Tierra era estática, con forma de disco y que flotaba en un océano de agua inmenso que la rodeaba. Parece que para Tales de Mileto el agua era su elemento originario real, el principio de todas las cosas y su fin.
Pero, ahora que recuerdo, ¿y eso que hay gente que duda de su existencia? ¿Cómo es posible? Si además creó la escuela de Mileto, donde sus discípulos continuaron el camino de sus pensamientos y a día de hoy tenemos hasta un teorema con su nombre.
Qué bien que me preguntes eso. Resulta que casi no hay existencia de escritos en su nombre. Y todo lo que sabemos de él es gracias a otros filósofos que lo conocieron y escribieron sus reflexiones e investigaciones.
Menos mal, entonces. Sigamos con otros astrónomos. Ya que hemos nombrado el teorema de Tales, sigamos con Pitágoras, que también tiene su propio teorema.
Me parece bien. Hablando de Pitágoras, este fue un matemático, filósofo y astrónomo que nació alrededor del año 569 a.C. Se desconocen muchos datos al respecto, pero se sabe que creía en el modelo geocéntrico, teoría que sitúa a la Tierra en el centro del universo y que los astros, incluido el Sol, giran a su alrededor.
También planteó que los planetas, el Sol y las estrellas se mueven en órbitas circulares perfectas. Un dato curioso sería que Pitágoras construyó una escuela. Entre ella tanto hombres y mujeres eran bienvenidos, y su educación se basaba en gimnasia, música y matemáticas.
¡Qué curioso! Bueno, para acabar con los astrónomos de la antigua Grecia, no se nos puede olvidar a Aristarco de Samos, astrónomo y matemático nacido en el 310 a.C. Fue de los primeros en situar al Sol en el centro del universo y no a la Tierra, dando lugar al heliocentrismo, e intentó calcular el tamaño y la distancia al Sol.
Aristarco argumentó que el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo recto en el momento del cuarto creciente o menguante de la Luna. Aunque utilizó una buena geometría, los datos de observación eran inexactos, por lo que concluyó que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna, cuando en realidad está 400 veces más lejos. Concluyó así que el diámetro del Sol era 20 veces más grande que el de la Luna.
Bueno, no se acercó mucho, pero para la época están muy bien esos cálculos. Me parece digno de admirar.
Tienes toda la razón. A todo esto creo que deberíamos dejar ya la antigua Grecia y acercarnos al momento concreto cuando la astronomía se convirtió en una ciencia.
¡Ay, sí! Venga, empiezo yo.
Vale, empieza tú.
Bien. Como hemos ido diciendo a lo largo del programa, la astronomía tiene sus raíces en épocas muy antiguas. Gracias a estas raíces y todas las aportaciones, la astronomía empieza a desarrollarse como una ciencia a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio de Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente.
Exacto, muy bien dicho. Hacia el siglo XIX la astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, utilizando en sus investigaciones instrumentos como el espectroscopio y la fotografía, permitiendo así la mejora y creación de telescopios y observatorios profesionales.
Pero antes de desviarnos del tema, tenemos que comentar los descubrimientos de algunos astrónomos y astrónomas. Seguro que a nuestros oyentes les parece muy interesante que nombremos algunos nombres.
Me parece perfecto. Comencemos obviamente con Galileo Galilei, que nació en Italia en 1564. Fue un astrónomo, ingeniero, filósofo y matemático. Vaya currículum, ¿eh?
Y que lo digas. Galileo Galilei es considerado por diversas razones como el padre de la física moderna. Fue el primero en utilizar el telescopio con fines astronómicos, llegando a realizar grandes descubrimientos.
De las primeras observaciones que realizó se encuentran la Luna y sus fases. Afirmó la existencia de montañas en la Luna e incluso estimó su altura aproximadamente en 7.000 metros.
Cierto. Además hay que decir que los medios técnicos de la época ni siquiera permitían medir con exactitud la altitud de las montañas terrestres.
Vaya, vaya, sigamos. Ahora toca hablar de Isaac Newton, que nació el 4 de enero del año 1643. He de decir que pasa una cosa curiosa con su fecha de nacimiento. Por aquel entonces el calendario usado era el juliano, por lo cual su fecha de nacimiento corresponde al 25 de diciembre de 1642 y no a la anteriormente dicha. Fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático.
Newton trabajó intensamente en diferentes problemas matemáticos. Abordó el teorema del binomio a partir de los trabajos de John Wiles y desarrolló un método propio denominado cálculo de fluxiones. Se interesó bastante por los problemas de óptica y la naturaleza de la luz.
Cierto. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores, pudiendo separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos, concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría algún tipo de aberración, actualmente conocida como la aberración cromática, que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar una lente. Newton, para evitar este problema, inventó un telescopio reflector, conocido como el telescopio newtoniano.
Bien explicado. En relación a su interés por estos campos, escribió varios libros como Optics, donde exponía sus teorías sobre la naturaleza de la luz. ¿Crees que se nos está olvidando algo?
Sí, la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Claro. Esta ley física clásica describe la interacción gravitatoria entre cuerpos con masa. Fue formulada por Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en julio de 1687. La verdad es que podríamos pasarnos horas y horas comentando todos los descubrimientos que hicieron estos autores, pero antes de pasar a la segunda parte de la pregunta, deberíamos nombrar a Cecilia Elena Payne. ¿Cómo lo ves?
Bien, pero antes de pasar a ella, quiero decir que, ya que estamos hablando de Newton, el año pasado hicimos un programa especial de Newton. Entonces, si queréis ir a mirarlo, está en Spotify el año pasado. Ahora sí, no se nos puede faltar por el día de hoy Cecilia Payne, mujer nacida en Gran Bretaña. A pesar de eso, realizó la mayor parte de su labor científica en la Universidad de Harvard. En su tesis doctoral demostró que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, algo completamente asumido en la actualidad, pero para la época supuso un auténtico cambio de paradigma. Estamos hablando del año 1925.
Además, en su tesis aplicó la teoría de ionización desarrollada por el físico Mehran Saha para poder relacionar exactamente la clasificación espectral de las estrellas con sus temperaturas absolutas. Pese a estar ligada a Harvard durante casi dos décadas, no fue considerada como astrónoma oficial hasta 1938.
Retrocediendo un poco, Cecilia Payne nació el 10 de mayo de 1900. Primeramente estudió botánica, física y química, pero por motivos del sexo no le concedían los títulos en Inglaterra. Por ello, Payne decidió abandonar Inglaterra con la intención de vivir en Estados Unidos, empezando lo que fue una gran aventura llena de descubrimientos.
Tuvo que ser muy complicado que le reconocieran sus logros. Menos mal que lo consiguió. Cabe decir que fue la primera mujer en lograr un doctorado en el área de astronomía en el Radcliffe College, que es actualmente parte de Harvard. Y además, un dato curioso es que el asteroide 2023 fue nombrado Payne-Gaposchkin en honor a la astrónoma.
También podéis ver un documental de Cosmos donde habla sobre Cecilia Payne, capítulo 8, Hermanas del Sol. Es muy interesante.
Ahora sí, pasamos ya a lo último. ¿Cuál fue el primer escrito encontrado sobre la astronomía? Es difícil saberlo, pero resulta que hace no mucho se descubrió una reliquia histórica para el ámbito de la astronomía.
Sí, se trata de un objeto que nos confirma lo antigua que es la práctica de la astronomía en nuestro planeta. Este objeto ha sido llamado el disco celeste de Nebra. Quizás sea la presentación más antigua conocida de la bóveda celeste, con una antigüedad de unos 33.600 años aproximadamente.
Se trata de un hallazgo arqueológico realizado en 1999, descubierto en Alemania, concretamente en el monte Mittelberg, cerca de Nebra. Se trata de una placa de bronce casi redonda que pesa cerca de 2 kilos y con un diámetro aproximado de 32 centímetros.
El disco celeste de Nebra consta de un diámetro de 31 por 32 centímetros y un grosor que aumenta desde el exterior hasta el interior, desde 1,5 milímetros a 4,5 milímetros. Está arqueado y es ligeramente cóncavo. Pesa 2.050 gramos. No se sabe cuál es su color original, pues al cabo de 3.600 años de estar enterrado ha adquirido una coloración verdosa a causa del revestimiento del carbonato de cobre.
En el lugar donde se encontró, se averiguó que no se trataba de ningún enterramiento, sino de un depósito donde se habían abandonado las piezas. Se averiguó también que no había huellas de asentamiento de ningún pueblo, y que el lugar no tenía señal de ser una fortificación.
Las conclusiones finales fueron que se trataba de un punto escogido para el culto religioso. por su extraordinario emplazamiento y sus relaciones astronómicas. Este tipo de depósito es bastante frecuente entre los hombres de la Edad del Bronce, y se conocen bastantes ejemplares. Se cree que pueden ser ofrendas a los dioses.
Al disco se le atribuyen como época la Edad de Bronce, aunque el año pasado muchos científicos empezaron a cuestionar su origen. Han decidido estudiarlo individualmente y no en conjunto con los demás objetos encontrados en la misma excavación, para así determinar cuál es la verdadera raíz del disco celeste de Nebra.
El disco fue encontrado clavado verticalmente en el suelo, acompañado de dos espadas, dos hachas, unos brazaletes y un escoplo, todo ello rodeado por grandes piedras que protegían el depósito.
Por último, un estudio hecho sobre el disco celeste vino a demostrar que no era exactamente el originario, sino que sobre este se habían hecho una serie de modificaciones a lo largo de los años.
La siguiente pregunta es bastante interesante y nos la hace @territoriograv en Twitter. ¿Por qué Urano es tan raro? ¿Rota al revés? ¿Está casi tumbado? ¿O acaso es que está haciendo la croqueta?
Pues bueno, vayamos por partes. Urano es el tercer planeta del sistema solar, el tercero más grande y el cuarto con más masa. Debe su nombre a la divinidad griega Urano, abuelo de Zeus, y significa firmamento. No fue descubierto hasta el año 1781, y aunque se puede ver a simple vista, fue el primer planeta de la historia descubierto por un telescopio.
Junto a Neptuno lo clasificaron como un gigante helado. Están compuestos principalmente por hielo, roca y gas. La mayor parte de la masa de Urano son hielos formados por agua, amoníaco y metano. Se diferencian de los gaseosos como Júpiter y Saturno, en que tienen una proporción mucho más baja de hidrógeno y de helio al encontrarse mucho más alejados del Sol.
La distancia de Urano al Sol es el doble que la de Saturno. Está tan lejos que desde Urano el Sol se ve como una estrella más, pero mucho más brillante. Es por esto por lo que posee la atmósfera más fría del sistema solar, con una temperatura mínima de menos 224 grados centígrados.
Por otro lado, tarda 84,01 años terrestres en dar una vuelta completa al Sol, y tiene 27 lunas cuyos nombres son personajes de las obras de Shakespeare y Alexander Pope.
Una vez dicho todo esto, ¿por qué este planeta es tan raro? Una de las mayores diferencias que presenta respecto del resto de planetas del sistema solar es la inclinación de su eje de rotación.
Efectivamente, mientras que todos los planetas del sistema solar rotan como si fueran peonzas un poco inclinadas respecto al plano del sistema solar, Urano es el único que lo hace tumbado del todo, como si fuera una pelota que va rodando cuesta abajo. Su eje de inclinación está a 97,77 grados.
A causa de esta inclinación, tiene las estaciones más extremas del sistema solar. Como su eje apunta directamente al Sol, cuando se acercan los solsticios, uno de los polos lo mira casi completamente, mientras que la otra parte del planeta está en un oscuro invierno. Es decir, cada polo del planeta tiene alrededor de 42 años de luz constante, seguidos de 42 años de oscuridad. Salvo una estrecha banda a lo largo del ecuador que experimenta un ciclo rápido de día y noche.
Sin embargo, algo que es muy curioso es que, aunque los polos reciben mucha más energía solar que las regiones ecuatoriales, la temperatura de Urano es más elevada en su ecuador que en sus polos, aunque aún no se sabe por qué ocurre esto.
Otra de las cosas poco usuales de este planeta es que cuenta con un campo magnético algo extraño, ya que el eje del campo magnético está inclinado 59 grados respecto de su eje de rotación, cuando deberían estar alineados.
Pero bueno, supongo que muchos os estaréis preguntando a qué se deben estas cosas. Pues se cree que se debe a una gran colisión en su pasado, durante la formación del sistema solar, lo que además de explicar la inclinación de su eje de rotación, también explicaría su campo magnético y el frío de las capas superiores de la atmósfera.
Se han realizado muchas simulaciones en diversos escenarios, y se llegó a la conclusión de que un choque de perfil, y no de frente, daría lugar a esta inclinación del eje de rotación, y permitiría que el planeta conservase su atmósfera. Además, el impacto pudo crear hielo fundido y desequilibrar las rocas del interior del planeta, modificando el campo magnético.
Pero aún hay más. Otra de las curiosidades de este planeta es que gira bastante rápido. Sus días duran unas 17 horas, pero lo hace en sentido contrario a como lo hace en la Tierra. Allí, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Esto también pasa con Venus. Giran en el sentido de las agujas del reloj en vez de al contrario.
El choque que os acabamos de mencionar puede explicar el cambio en el sentido de rotación de Urano. Sin embargo, en el caso de Venus es más complicado. Se piensa que debido a su cercanía con el Sol y a su densa atmósfera se produjeron intensas mareas atmosféricas que influyeron en el manto y el núcleo del planeta comenzando a rotar en sentido contrario. Este cambio ocurriría lentamente en un periodo de miles de millones de años, aunque la hipótesis del choque tampoco se descarta.
Añadir que solo se han mandado una misión a Urano, la Voyager 2, de la NASA, y no se prevé ninguna otra sonda. Y bueno, creo que esto es todo. Esperamos haber disipado todas vuestras dudas al respecto en este tema tan interesante.
La siguiente pregunta nos la ha hecho María José, que nos dice: ¿por qué los planetas más grandes rotan más rápido que los pequeños?
Esta es una pregunta muy interesante, porque si nos fijamos en la velocidad de rotación de los planetas del sistema solar, podemos notar una gran diferencia entre los interiores y los exteriores. Por ejemplo, la Tierra, que es la más rápida de los cuatro interiores, gira en el ecuador a una velocidad de aproximadamente 1.670 km por hora, mientras que Júpiter lo hace a 45.600 km por hora, es decir, unas 27 veces más rápido.
La conservación del momento angular nos lleva a pensar que los planetas más pequeños, al tener su masa más cerca del eje de rotación, deberían llevar más velocidad. Pero en realidad ocurre lo contrario. La razón de esto no es aún totalmente confirmada, pero vamos a intentar explicar lo que se cree.
Para entender por qué rotan los planetas y cómo lo hacen, debemos entender la conservación del momento angular. El momento angular es una magnitud física, es decir, es una forma que usamos los físicos para medir, en este caso, el estado de rotación de un cuerpo. Esta depende principalmente del momento de inercia del cuerpo en movimiento y de su velocidad. Grosso modo, el momento de inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a la rotación sobre uno de sus ejes. Así, cuanto más alejada esté la masa del eje de rotación, mayor será este momento.
Así es, y el momento angular se conserva bajo ciertas condiciones. Las consecuencias de esto es algo de lo que se aprovechan los patinadores sobre hielo, por ejemplo, cuando van a hacer vueltas o piruetas. Estos acercan sus brazos al cuerpo cuando quieren girar más rápido, ya que así hacen disminuir su momento de inercia. Como el momento angular debe ser constante, la velocidad de rotación aumenta. Del mismo modo, cuando quieren frenar, extienden sus brazos, alejando parte de la masa del eje de rotación y aumentando su momento de inercia.
¿Y cómo afecta esto a los planetas? Pues tanto estos como las estrellas se forman por el colapso de grandes nubes interestelares de gas y polvo. La nube y los materiales en su interior se encuentran en movimiento y este se puede entender como una rotación alrededor de su punto central. Es decir, tiene un momento angular. Una vez que colapsa, la nube se separa en fragmentos pequeños y cada uno de ellos dará lugar a una estrella con sus planetas. La mayor parte del momento angular se transfiere al remanente disco de acreción, a partir del cual se forman los planetas.
Este proceso de formación se cree que es la razón por la cual los gigantes gaseosos rotan más rápido, ya que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se formaron de manera distinta. La mayor parte de su masa procede de grandes nubes de gas existentes en la nebulosa solar. Estas nubes se contrajeron para poder formar los planetas. Debido a la conservación del momento angular, en este proceso ganaron mucha velocidad angular debido a la disminución de su momento de inercia.
De hecho, si estos planetas se hubieran contraído aún más, haciéndose más pequeños, su velocidad de rotación sería aún más grande.
Eso es verdad, así que todo parece apuntar a que no se debe al tamaño de los planetas, sino a cómo se formaron. También hay efectos posteriores que hacen que el movimiento de los planetas interiores se haya ralentizado. Por ejemplo, la fricción de las mareas con el Sol frena mucho a Mercurio. Bueno, nos toca pasar ahora a una pregunta un poquito más complicada. Esta pregunta nos la hace Guille y dice: ¿debería ser Plutón un planeta?
Sí, siguiente pregunta.
Miquel, igual deberíamos hablar un poco más del tema.
No, siguiente pregunta.
¿De los argumentos que dieron para quitarle la categoría de planeta por lo menos?
No, siguiente pregunta.
Mira, yo voy a intentar contestar a la pregunta y tú me vas molestando según te apetezca.
Me parece un buen trato, sí.
Aunque Plutón perdió oficialmente su título de planeta en 2006, este debate llevaba abierto muchos años, entre otras cosas por su tamaño, que es más pequeño que la Luna, y porque era el único planeta del sistema solar que no estaba en el mismo plano que todos los demás.
Ah, claro, porque es pequeño y se mueve raro, ya no puede ser un planeta. Esto es racismo, por lo menos.
En los años 90, los astrónomos empezaron a hallar otros cuerpos celestes orbitando en la misma región del espacio que Plutón, y constataron la existencia predicha del cinturón de Kuiper, un disco circunestelar repleto de objetos transneptunianos, que hoy en día se cree que alberga cientos de miles de rocas heladas de más de 100 kilómetros de ancho y más de 1 billón de cometas.
Bueno, hay planetas con anillos y nadie les dice nada. ¿Qué más da que Plutón esté en un cinturón? ¡Esto es clasismo!
El debate final llegó cuando en 2005 se descubrió Eris, que es un cuerpo celeste un pelín más grande que Plutón, que también se encuentra en el cinturón de Kuiper.
Pues que digan que Eris también es un planeta, ¿a mí qué me cuentan? ¿Qué tiene que ver esto con Plutón?
Tiene que ver porque si en el cinturón de Kuiper ya hayan encontrado dos cuerpos de estas dimensiones, era bastante probable que hubiera muchos más. Y a los astrónomos no les gustaba mucho la idea de que hubiera tantos planetas. Esto les llevó a plantearse una nueva definición de planeta. Para serlo, hay que cumplir las siguientes características. La primera, ser un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol.
Plutón lo cumple.
Tener suficiente masa como para que su propia gravedad le haga tener una forma más o menos esférica.
Que yo sepa, Plutón no es un cubo.
Y por último, tiene que limpiar la vecindad de su órbita. Es decir, tiene que ser el objeto predominante. ¿Qué? ¿A esto no dices nada?
Que no sé quién ha decidido esto, pero que me cae muy mal.
Una asamblea con muchos astrónomos.
Pues me caen muy mal todos ellos.
Después de esto, ¿vas a seguir diciendo que Plutón es un planeta en vez de un planeta enano?
Me sorprende que lo dudes. Plutón siempre será un planeta en mi corazón.
Vamos ahora con otra pregunta un tanto complicadilla, para terminar. Carlos nos pregunta si creemos que es compatible creer en la astrología y a la vez interesarse por la física y la astronomía.
Vale, os avisamos de que esta es una pregunta de opinión, por lo que os vamos a contar nuestra opinión y no la verdad absoluta, porque obviamente no la tenemos.
Empecemos por el principio. La astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas.
Esta es la definición de la RAE, pero la mayoría de astrólogos afirman que lo más importante de la astrología no es conocer el futuro, sino conocernos a nosotros mismos.
El presidente de la Asociación de Astrología de Cataluña, Ismael Gil, dice que si tú te conoces, sabrás lo que te conviene. Y si sabes lo que te conviene, lo tendrás mucho más fácil para tomar decisiones óptimas para ti.
La mayoría de nosotros sabemos qué signo zodiacal somos. Sabemos que si nacimos en julio, por ejemplo, somos cáncer. Este signo es donde se encontraba el sol cuando nacimos, pero según la astrología, este no es el único importante, ni siquiera es el más importante. También hay que saber dónde estaba la luna, qué signo se encontraba justo en el horizonte y la posición de los planetas para tener una carta astral completa.
La profesora y astróloga Elia Ramos dijo en una entrevista: "Podemos tener dos cartas astrales prácticamente iguales, pero influye muchísimo el entorno en el que hemos nacido a nivel de circunstancias, de educación, etc. Podemos tener unas habilidades y unas aptitudes, pero igual una persona que ha nacido en un área rural y no tiene posibilidad de estudiar, no va a llegar a lo que puede llegar otra persona que tiene otro entorno".
Ahora que hemos visto que la astrología tiene muchos más matices, vamos con la pregunta. ¿La astrología es una ciencia? Definitivamente no. La astrología no sigue el método científico, es decir, no genera un conocimiento empírico, objetivo ni verificable, y tampoco goza de un paradigma objetivo.
Dicho esto, ¿os estamos diciendo que no podéis creer en la astrología? No, nosotros no somos nadie para deciros en qué podéis o no podéis creer. Pensamos que la astrología puede ser compatible con la ciencia siempre que no interfiera con ella. Siempre que no intentéis desmentir argumentos científicos con argumentos astrológicos, no pasa nada.
Exacto, mientras tengáis esto claro no hay ningún problema. Se puede creer en la astrología, en el cristianismo, en el islam, en el budismo, hasta en el pastafarismo, la religión que tiene como dios a un monstruo espagueti volador.
Os repetimos otra vez que esta es solo nuestra opinión sobre este tema y que no pensamos que haya una respuesta correcta sobre ello.
Con esto terminamos esta sección de responder preguntas, que esperemos que os haya gustado, y pasamos a las efemérides astronómicas.
Terminamos el programa, como siempre, con la sección de efemérides astronómicos.
Si ya durante marzo hablamos de que el cielo invernal iba desapareciendo, durante abril se ocultan los últimos rastros de este: Auriga, Géminis y el Can Menor.
En cambio, otras constelaciones como la Osa Mayor o Virgo se pueden observar a gran altura, con esta última culminando a la izquierda de Leo. También aparece durante este mes la Cruz del Cisne hacia el nordeste, bajo la estrella Vega perteneciente a la Lira.
Volviendo a la Osa Mayor, si nos fijamos en la estrella central de su cola, Mizar, podemos observar a su compañera de menor brillo, Alcor. Ambas forman una estrella doble, pero además, Mizar es de por sí una estrella binaria con dos componentes de similar brillo.
Entre las constelaciones de las Osas, podremos encontrar, por otro lado, a Tubán, que pertenece a la constelación del Dragón. Tubán era la estrella que hace miles de años marcaba el polo de la misma forma que nuestra estrella polar lo hace actualmente.
Durante este mes se producen las Líridas, que se producen por los restos del cometa Thatcher durante la segunda quincena. Tendrán su periodo de máxima actividad el 22, y lo más recomendable es observarlas de madrugada, que es cuando la luna ya no se encuentra visible.
Nuestro satélite se encontrará por esas fechas en cuarto creciente y alcanzará su fase llena el 27. En cambio, tendrá su fase nueva a principios de mes, el 12.
Seguimos con los planetas. Mercurio atravesará su conjunción superior el 19 de abril. Así que, por desgracia, no podremos observarlo durante gran parte del mes, a excepción de los últimos días. El mejor día para buscarlo es el 25, pues se encontrará junto a Venus y podrá verse con prismáticos.
Venus aparecerá en la segunda quincena de abril, tras ponerse el Sol, y atravesará la constelación de Aries. Por otro lado, Marte será visible al anochecer y pasará por Géminis a finales de mes.
Un poco antes del alba, por el este, aparecerá Júpiter desplazándose por las constelaciones de Capricornio al principio y por Acuario a finales de abril. Saturno no andará lejos, saliendo de madrugada también en Capricornio.
Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, @supernovausal, Instagram, supernovausal, y Facebook, @usupernova.
Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en iVoox y Spotify, como Radioacción Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova Usal. Eso es todo por hoy y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.